Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos a viernes. Viernes de esos que llaman viernes sociales. Viernes en los que el gobierno utiliza a las instituciones del Estado, el presupuesto, para hacer propaganda electoral. Pero claro, tienen que ir con cuidado porque está encima la Junta Electoral Central. ¿Y qué hace el gobierno? Pues el gobierno, Pedro Sánchez, se busca sus triquiñuelas para hacer propaganda electoral. Hoy ha habido Consejo Europeo, ha comparecido Sánchez hace unos minutos para informar de los acuerdos. Y, bueno, el gobierno quería aprovecharlo, Sánchez quería aprovechar ese Consejo Europeo para hacer propaganda electoral. ¿Cómo podía hacerlo? Bueno, pues esta mañana Moncloa ha hecho saber, ha filtrado, que Sánchez se ha reunido con Angela Merkel y con Emmanuel Macron, y que tanto el líder alemán, la lideresa alemana, y el líder francés le han trasladado un mensaje de aliento para las elecciones. O sea, podemos imaginar fácilmente que estas son conversaciones habituales. Es decir, cuando los líderes europeos se reúnen para ver cómo va la cosa, oye, pues nada, que tengo elecciones el 28 de abril, oye, pues que te vaya bien, ¿no? Suerte. Es una fórmula que normalmente se utiliza como cortesía, ¿no? Pues bueno, esta cortesía, oye, Pedro, que te vaya bien. Gracias, Emmanuel. Gracias, Ángela. Pues esto lo han convertido en Moncloa en un acto de propaganda. Es decir, ha hecho saber la presidenta, la primera ministra alemana, que ha recibido Sánchez su apoyo. Bueno, pues es, ya digo, una forma de hacer propaganda electoral. Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, ha asegurado que las resoluciones de la Junta Electoral Central hay que acatarlas.
Pues que en época electoral las resoluciones de la Junta Electoral Central son como las normas en democracia, hay que acatarlas.
Bueno, esto se refería, con estas declaraciones Pedro Sánchez se refería sin duda a Quintorra y a los lazos, pero podía habérselo aplicado a la vicepresidenta del gobierno, a Carmen Calvo, porque este jueves la Junta Electoral Central ha percibido a Carmen Calvo por utilizar su cuenta de Twitter en periodo electoral para poner a parir a la oposición. Uno de sus tweets fue: las derechas tienen bloqueada la ley de igualdad laboral. Le han preguntado a la portavoz de gobierno, a la ministra Celá, la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, bueno, ¿qué pasaba con esto, con este apercibimiento, con este uso de la cuenta institucional de la vicepresidenta del gobierno? Y ha dicho: ah, es que estaba en la frontera entre un día y otro.
Hubo una utilización, que es a la que ustedes se están refiriendo, que ocurrió justamente, como digo, en la frontera entre un periodo y otro.
Ah, es que casi no era campaña electoral, hombre, no hay que ponerse así, es lo que ha venido a decir Celá. Atención al razonamiento, ¿eh? Era que era poquito, era campaña electoral, pero en realidad era poquita campaña electoral, ¿eh? Por eso no hay que ponerse así. Ya digo que el gobierno sigue con sus viernes electorales, más dinero público para ganar votos, ha aprobado lo que ha llamado el plan de retorno de emigrados con un nombre muy rimbombante, que en realidad son medidas, 50 medidas, para que la gente vuelva, la gente que se fue, pero cuando lo miras con atención te das cuenta que para que esas medidas salgan adelante hace falta la colaboración de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. O sea que esto seguramente se quedará en poco. Hay una bonificación para los autónomos que decidan volver, con una tarifa plana de 60 euros mensuales. Ya veremos en qué queda la cosa. Viernes de un gobierno que utiliza las instituciones del Estado para hacer propaganda electoral. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Quim Torra ha colgado una nueva pancarta en el balcón de la Generalitat apelando a la libertad de expresión y a los derechos humanos. La pancarta sustituye a otra en favor de presos políticos y exiliados con un lazo blanco, que a su vez había sustituido a la del lazo amarillo prohibida por la Junta Electoral Central. Una polémica que, según Pedro Sánchez, refleja que el problema en Cataluña es la convivencia, no la independencia. Bruselas, José Luis Concejero.
Pedro Sánchez recuerda que la ciudadanía quiere pasar página, es hora, insiste, de hablar de soluciones.
La independencia no se va a producir, lo sabe la derecha y lo sabe el independentismo. Lo que nos importa es la convivencia, que si hay una oportunidad y representa eso el próximo 28 de abril, es el de que hay una amplia mayoría de catalanes y del conjunto de españoles que demos un paso al frente y apostemos por la política y las soluciones.
Sobre el Brexit, Pedro Sánchez espera que se consiga una salida ordenada, de ahí el periodo de extensión que se le ha facilitado a Theresa May. En cualquier caso, es una decisión, insiste, que tienen que tomar los parlamentarios británicos.
Y mientras Pedro Sánchez participa en la cumbre europea, el gobierno que preside no desaprovecha la ocasión para hacer autobombo de su gestión en plena precampaña electoral. En este caso, para comentar la buena marcha de la economía española, Susana Moneo.
Era el secretario de Estado de Comunicación quien en plena rueda de prensa le pedía a la ministra Calviño que explicara el informe económico que había presentado en el Consejo de Ministros. Petición supuestamente improvisada, pero que ha contado con todo tipo de gráficos y mensajes triunfalistas.
Pero todo confirma, por tanto, que la demanda interna de nuestro país, el consumo, la inversión, mantiene un notable dinamismo que nos está permitiendo capear mejor.
La ministra ha negado también el frenazo en el empleo reconocido por el Banco de España.
Y sin embargo, no corren buenos tiempos para nuestras fábricas de automóviles. Se espera que la próxima semana Nissan presente un recorte de plantilla en su factoría de Barcelona. Joaquín Bizmanos.
La dirección de Nissan tiene previsto presentar el martes su plan de competitividad para Barcelona y los sindicatos ya se temen una reducción de empleo que puede estar entre los 400 y los 500 trabajadores, cerca del 20% de la plantilla. Sería un ajuste sin despidos traumáticos, mediante bajas voluntarias y prejubilaciones. Habrá que ver en qué condiciones. Era algo que se veía venir. La factoría, con dos centros de trabajo en Zona Franca y Moncada, funciona ahora mismo al 30% de su capacidad, después de perder varios modelos en menos de un año, como el Pulsar o alguna versión de la furgoneta NV200.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la selección española ya está en Valencia. Daniel Asenjo.
Donde mañana a las 9:45 y contra Noruega va a disputar la primera jornada de la clasificación para la Eurocopa 2020. Esta tarde, alrededor de las 7, el combinado nacional se va a entrenar en Mestalla. Antes, a las 6:15, habrá rueda de prensa de Luis Enrique, Gaya y Parejo. Y esta noche, a las 9, arranca la jornada 31 en segunda división, con dos encuentros: Deportivo de la Coruña, Almería, y Tenerife, Osasuna. En la agenda polideportiva miramos al baloncesto. A las 5, Valencia Basket busca la final del Eurocup contra Unix Kazan. Moravanca Andorra intentará igualar la otra semifinal ante el Alba de Berlín. En la Euroliga, 8:30, Baskonia, Real Madrid. Y terminamos con tenis, Masters 1000 de Miami. Esta tarde debutan Muguruza y Carla Suárez.
Podríamos hablar de Patricia, Juan Luis, Marisa, Pedro, pero mira, vamos a hablar de Emilia. Tiene 62 años, sufre una arritmia y es una de las personas afectadas por el desabastecimiento de medicamentos de las farmacias. En la noche de COPE ha contado su caso. Actualmente Emilia trata su enfermedad con dos medicamentos, Adiro y Multac. Su cardiólogo se los ha recetado para que los tome a diario. En total, 28 pastillas al mes, pero desde hace tiempo va a la farmacia y resulta que no puede comprarlos, porque no hay. En el caso del Multac, le hacen esperar hasta 2 y 3 días hasta que el laboratorio lo tiene disponible, pero con el Adiro la cosa se complica. Los días a veces se convierten en semanas. Imagínate su situación, es un medicamento fundamental para ella, ¿verdad? Para su circulación sanguínea, y puede llegar a estar varios días sin tomarlo. Bueno, esta es la historia de Emilia, pero no es la única que va a la farmacia y le ocurre esto. Hablamos de, atención, casi 300 fármacos, algunos muy populares, muy comunes, que están escaseando. Aunque en la mayoría de los casos es verdad que se pueden sustituir por otros con un principio activo similar. Los más conocidos, o algunos de los más conocidos, son el Adiro, que estamos diciendo, el Dalsy, el Tranquimacin, Dolalgial, Betadine Gel, Ginecanesten, Urbason, Almax. Todos te suenan seguro, algunos seguramente los usas, quizá hasta diario. Precisamente para abordar este tema, ¿por qué está pasando esto? Esta misma mañana ha habido una reunión de representantes del Ministerio de Sanidad con también representantes de las comunidades autónomas, profesionales del sector y de la industria y pacientes. Y está conmigo en el estudio estudio esta tarde Karina Escobar, es presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Hola, Karina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que además has estado presente en esta reunión mañana. Y nos acompaña también Luis de Palacio, es presidente de FEFE, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Karina, tú que has estado en la reunión, ¿qué tal ha ido?
Pues nuestra lectura de la reunión es muy buena. Yo creo que han logrado. Esto es un problema muy complejo, un problema global que tenemos que coordinarnos entre todos, ¿no? Y haber tenido en cuenta las entidades de pacientes, que participemos los pacientes en este proceso de garantizar el acceso a los medicamentos que necesitamos, pues es importante. Dentro, pues se ha presentado un plan, una propuesta de plan en el que podremos hacer pues recomendaciones a lo largo de la próxima semana y bueno, poder participar activamente de cómo mejorar esto.
Porque lo que yo contaba, por ejemplo, el caso de Emilia, pero es un caso tipo con el que os estáis encontrando, ¿no?
Sí. Sí, hay muchas situaciones, hay tratamientos alternativos. No creo que haya una situación de alarma donde medicamentos más complejos pues estén poniendo en situación de riesgo a la población. Quiero decir que cierta tranquilidad con esto. Pero bueno, la importancia que tiene, por eso la importancia que estemos los pacientes de informar bien. Desde el profesional sanitario que nos atiende y nos prescribe un medicamento, cuando hay un cambio que hay que buscar otra alternativa porque no hay una disposición de esa medicación, pues que tanto el farmacéutico, la enfermera, el médico, que al final hay una coordinación de información por la administración pública y por los profesionales sanitarios que nos atienden. Es importante que esa información esté ahí, ¿no? Porque ponemos en riesgo nuestra salud en tanto en cuanto perdemos adherencia a nuestros tratamientos o dejamos de creer en ellos.
Claro. Luis,
sí.
¿Qué opinas?
Bueno, yo no pude estar presente esta mañana, pero sí dispongo del documento que ya que tienen para que podamos hacer alegaciones. Es un documento, además, que va a muchos años. Es un plan, en teoría, es un plan estratégico a 4 o 5 años. Tiene un cronograma muy largo y tenemos que hacer alegaciones y propuestas en 10 días. O sea, que tenemos que tener las cosas, llegar con las cosas ya muy claras.
Vamos a lo práctico.
Sí.
A ver, ¿pero qué está pasando, Luis? O sea, tú tienes una farmacia y de repente llega la gente con sus recetas o la receta electrónica y un tratamiento en muchos casos que son crónicos, es decir, tratamientos de varios meses, llegan a por el del mes siguiente.
Correcto.
Y no hay.
No hay. No hay.
No hay. ¿Por qué?
No conseguimos tener las farmacias a disponibilidad de los pacientes. ¿Por qué? La pregunta. Bueno, mil causas.
Que han hecho una
especie de tormenta perfecta. Hay causas de fondo muy graves, hay causas que parece que son circunstanciales, pero que afectan. Por ejemplo, decían Brexit. Bueno, el Brexit ha afectado porque el ministro de Salud, el Ministry of Health, inglés, ha querido que se sobrestoque mes y medio todos los medicamentos del Reino Unido, por ejemplo. Entonces eso algo afecta.
Es decir, ante el miedo del Brexit lo que dijeron es vamos a acaparar medicamentos.
Durante mes y medio. Cuando sus rotaciones dan para medio mes, a lo mejor multiplican por 3 su capacidad de almacenaje. Eso afecta en parte. También afecta, por ejemplo, cambios en las fábricas. De hecho, sabemos que Bayer ha tenido un cambio de fábrica y esto, por ejemplo, ha sido parte de la explicación principal del Adiro. El Adiro es un medicamento de un laboratorio y de repente desaparece porque tienen que cambiar en la fábrica donde lo hacen a nivel global.
Sí.
Y resulta pues,
y retrasa, por tanto, la producción.
Entonces, acabas de explicar uno. Pero resulta que hay, para el ministerio, unos 500, pero bueno, hay más dificultades de suministro que solo los desabastecidos del ministerio. Y todos tienen distintas explicaciones, pero hay unas de fondo que nosotros consideramos que todavía son difíciles de resolver.
Que no acabáis de entender.
No, que son difíciles de resolver, muy difíciles de resolver. Por ejemplo, causas de la globalización. Hay que saber que fundamentalmente la materia prima, el principio activo, se fabrica en China, fundamentalmente en China, un poquito en India y
bueno, pero estamos hablando ahora de un medicamento concreto,
no,
de todos,
de todo,
de todos.
De todo lo que llamamos química clásica, que es lo habitual que tienes en las farmacias.
Pero ahora casi todo se fabrica en China, dices.
En origen sí.
Vale.
En origen sí, y luego se termina de manufacturar y fabricar en las distintas fábricas europeas. Es decir, me ponían el ejemplo de las vacas lecheras, como si en China estuvieran todas las vacas lecheras, pero luego para leche condensada, para leche en polvo, para tal, no sé qué. Y eso ya se hace en Europa. Bueno, pues se fabrica en China fundamentalmente. China tiene muchas ventajas para un gran capitalista, pues porque tiene otros costes laborales, porque tiene otros estándares de emisiones, porque tiene otros tipos de Entonces, a la medida en la que aumenta la transparencia, aumenta la información, resulta que los controles que se le están haciendo a las fábricas chinas ponen de manifiesto algunos pequeños fallos, pueden ser de emisiones, pueden ser de contaminación o lo que sea. Está ocurriendo, son mil casos distintos, y la fábrica china de repente para para adecuarse. En el momento que para, el problema llega hasta Tombuctú.
Pero vamos a ver, Luis, ¿tú cuántos años llevas siendo farmacéutico?
Yo llevo 12 años.
¿Y en estos 12 años has visto una situación como esta?
He visto situaciones, pero nunca que de repente se fueran, digamos, acumulando, eso es.
Tanta escasez una, y de tantos medicamentos
luego
a la
otra,
vez.
Luego otra. España, en teoría, debería tener mejores mecanismos para que si te faltan medicamentos uh-huh. españoles, los traigas de Francia vale. rápidamente, de Portugal. O sea, digamos, pero eso, bueno.
¿Qué pasa cuando a un paciente se le ofrece un medicamento, digamos, genérico, con el mismo principio activo, pero que no es al que él está acostumbrado? Karina, ahora me dirás tú qué te dicen a ti en la farmacia cuando se lo ofreces. Bueno. En caso de que exista, que me imagino que la mayoría sí. existe, pero alguna vez a lo mejor no existe. Eso es. Pero que es uno de los problemas con los que os encontráis, ¿no?, los pacientes, Karina. ¿Cómo le explicas, sobre todo a gente de determinada edad, que ese medicamento tiene el mismo principio activo y que puede sustituir al otro?
Pues eso es un tema de goteo de información continua al paciente. Tenemos pacientes...
¿A eso te referías también con lo de la
claro,
información?
Claro, es lo que estaba diciendo. Tenemos los pacientes crónicos, que son población más sensible, que está acostumbrada a acudir a la farmacia o a su hospital a recoger una medicación, va a recoger otra, y tienen que garantizar la seguridad de que eso no va a cumplir los mismos requisitos que su medicamento anterior y que se lo va a tomar y le va a sentar bien. Por eso es un proceso de informar al paciente, de formarle en este sentido, oye, te vamos a cambiar la medicación, no pasa nada, que es una alternativa, tómatela igualmente, porque si no hacemos eso bien, pues se produce alarma en el paciente, ¿no? Inseguridad. Ya bastante tenemos los pacientes con gestionar nuestra propia enfermedad como para encontrarnos que no accedemos a la medicación que nos corresponde, que nos ponen una alternativa pero no estamos seguros, porque el paciente al final no está solo, tiene la familia, tiene los amigos, tiene un montón de información alrededor, y tenemos que intentar que los pacientes pues vamos de la mano de los profesionales sanitarios que nos atienden
claro.
y confiar.
Yo solo veo también un pequeño problema en esto. Sí. Tú me dirás, que no sé si te están planteando a ti los pacientes. Claro, en cualquier caso, casi siempre requiere volver al especialista. Volver al especialista a veces no es de un día para otro. Son unos días ahí entre que a ti vas a la farmacia y no tienes el medicamento y tienes que volver al especialista para que te lo cambie.
Pues esos tiempos también existen. Es que no solo tenemos desabastecimiento de medicamentos con receta, otros que no van a requerir ir al especialista para ese cambio, pero yo propondría que casi todos tendrían que volver al especialista, no al que especialice, a su médico de cabecera, sí. a que le explique y que tenga la seguridad de lo que le está diciendo también su farmacéutico, que están en línea y que se está tomando, que hay una adherencia del tratamiento y que no ha habido un cambio por haber hecho ese tratamiento alternativo.
Luis, en sí. tu farmacia, cuando llega un paciente, te pide uno de estos medicamentos y no lo tenéis, me Bien. Imagino que intentas ofrecerle un genérico si existe, ¿no?
Mira,
¿qué pasa? ¿Cuál es este proceso?
Es que cuando has dicho el Adiro y el Multac, como lo hemos vivido igual ayer, no sé cómo decirte...
El caso de Emilia, ¿no?
Sí, el caso de Emilia se vive constantemente. La gente, además, si el médico receta Adiro, acaba de recetar ácido acetil salicílico 100 miligramos. Ese es lo que ha recetado. Adiro es como si te dicen un litro de leche... Y si te ponen la receta Pascual, dices, no, mire, que es un litro de leche, aquí tengo esta otra. Entonces, esto es lo que hacemos los farmacéuticos todos los días, y todos los días se lo explicamos a todo el mundo con mucha calma y les damos suficiente tranquilidad. ¿Qué pensamos nosotros, los farmacéuticos, que se debe hacer? Bueno, pues, para empezar, si hay tanta información y se transmite tan rápido y todos sabemos todo lo que está desabastecido, yo no entiendo... ¿Por qué no se implican más el resto de los sanitarios? Porque si el médico sabe que no se puede prescribir Adiro porque no hay, y lo que le pone en la receta ya directamente es ácido acetil salicílico 100
porque
miligramos...
Porque debería saber que no hay, ¿no?
Porque debería saber que no hay. Digo
el
yo.
Médico,
yo
digo yo. Considero, ¿no? ¿no? Yo, el médico debería saber que escasea o no.
Sí, 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 claro.
Pero a veces a lo mejor no lo sabe o...
Bueno, vamos a pensar en lo
porque
que debería
va por
ser.
También, a lo mejor ya, hay una claro. semana de desabastecimiento, no podemos.
Pensemos.
Que generalizar en el ámbito este un poco
claro,
complicado.
Pensemos que hay herramientas.
Vale.
Pues venga, vamos a intentar que todos usemos las herramientas. Si los médicos, por ejemplo, en el conocimiento del arsenal que tienen a disponibilidad para que el paciente uh-huh. lo tenga, le ahorramos viajes al paciente. Y a lo mejor la farmacia, pues también está mucho más en consonancia.
Por lo tanto, más información.
Más coordinación.
Que haya más coordinación.
Más compromiso.
Más que esa información efectivamente fluya entre todos.
Sí.
Farmacias, clientes, pacientes, médicos, en fin, para que esto se pueda de alguna manera dar soluciones al paciente que es al final el que necesita Exacto. ese medicamento, ¿no?
Exacto.
¿Y por ese camino vamos? Yo veo a Karina optimista y a Luis no tanto. Es lo que saco
bueno,
yo de esto.
Yo creo que los pacientes tenemos que ser optimistas por definición. Es un tema de responsabilidad también ese optimismo y de sí. Yo creo que el plan que nos han planteado esta mañana es un plan de construir y de futuro. Y bueno, hay que confiar.
Hay que confiar, Luis. No.
Es que
con reservas.
Tenemos muchísimos proyectos de información en marcha y el problema, por un lado está en el compromiso y por otro lado hay un problema que también para mí es de fondo y tiene que ver con el precio del medicamento. Estamos hablando de medicamentos, concretamente hemos citado medicamentos de 1,45 € para un tratamiento mensual y en antibióticos pasa parecido. Y hay laboratorios que de verdad, y me consta, que fabrican a pérdida. Es imposible.
Que son muy baratos, quieres decir.
Son tan baratos que en España se fabrica a pérdida. ¿Cómo se puede fabricar a pérdida? Muy fácil. Te fijan el precio final y tú por el camino, como te tienes que abastecer, como ya he dicho, de fuera, pues de fuera la materia prima fluctúa en precio. Cuando fluctúa al alza, de repente te quedas pillado y fabricas a pérdida. Y este tipo de... O sea, yo creo que... Y además, incluso la Comisión Nacional de la Competencia ha dicho que la fijación de precios de medicamentos es una cosa a revisar. Creo que se ha conseguido... que tengamos los precios más baratos del mundo, cosa muy buena, pero tenemos que hacerlo mirar porque en problemas de abastecimiento seremos de los últimos en llegar.
Bueno, muy interesante, ¿eh? Todo lo que estáis contando, ojalá se vaya solucionando como sea. Decís que vivimos la tormenta perfecta, esperemos que escampe un poco, por lo menos. Luis del Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, gracias a Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Muchas
buenas tardes.
Gracias.
Mira, a lo mejor se ha ido a la farmacia... Porque, oye, uno sale de trabajo un momentito muchas veces por eso, porque se tiene que acercar a la farmacia que tiene ahí al lado, en la calle de al lado. Ahí digo que a lo mejor se ha ido nuestro compañero Pedro del Castillo, que él tiene la costumbre de salir a la calle muy a menudo, especialmente los viernes. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
En la calle, ¿verdad?
Sí, como siempre, no voy a decir el sitio para tener esa magia, ¿no?, en la radio, que la gente se pueda pensar que estoy al lado de su casa, pero lo que me estoy dando cuenta es que...
A ver, que yo no oigo la calle. Cállate un momento y que suene la calle.
Espera.
A ver
claro.
Me estás mintiendo.
Hay poco coche.
Espera. Vale, estás en la calle, sí.
Ahora mismo está pasando una hormigonera, o sea que si no eso no hace ruido.
Sí.
Bueno, que me está haciendo buen tiempo y claro, he pensado, ¿también me sacará a pirar cuando llueva y lleguen las lluvias?
No, no. Hombre, claro. ¿Pero bueno. Tú qué te crees? ¿Tú eres un periodista o qué eres si no?
Sí, pero...
Por cuatro gotas te vas a quedar en... No, la calle
bueno.
Siempre.
Escucha, déjame que te cuente una historia.
Ayer,
en Mediodía Cope, Antonio Raiz y Marta Ruiz, que son dos periodistas como la copa de un pino...
De bueno, los pues que salían a la calle aunque lloviera, te lo advierto,
exacto,
¿eh?
Exacto, justo. Pues entrevistaron a una pediatra de
¿sí?
neonatos
¿sí?
que está llevando a cabo una campaña en redes sociales con el hashtag deja a un lado el móvil. O sea, que te puedes imaginar más o menos de qué va. La pediatra contaba que pues ha encontrado en hospitales con situaciones sorprendentes de padres pues muy motivados con el móvil en momentos muy importantes, de esto que dice, señor, que están haciendo su hijo, deje un momento el móvil, ¿no?
Sí.
Bueno, fíjate lo que le preguntaba precisamente Antonio Ruiz a la pediatra.
¿Se ha dado la circunstancia de alguna situación extrema, de que algún padre haya intentado grabar incluso el momento del parto?
Bueno, sí, claro, hay padres que intentan grabar el momento del parto o momentos muy tensos de reanimaciones o estando en una unidad, pues cuando estás haciendo algo al bebé, sorprendes de repente a un padre, que creo que no lo hacen con ninguna mala intención, simplemente hoy es tan normal grabar y fotografiar y subir a las redes o a tu Instagram, a donde sea, que sí, en alguna ocasión sí hemos reprendido a alguien y educadamente le dices perdone, no me grabe.
Tremendo,
bueno,
¿eh?
Se nos
tremendo,
va de las manos.
Tremendo, se nos
escucha,
va de las manos, Pedro.
He leído que en España más de un 31% se saca más de 10 selfies al día.
¿Qué
es
dices?
Un montón. Entonces tú imagínate...
10
lo que
selfies
puede...
diarios.
Sí, eso, no hay móvil y tarjeta de memoria que te aguante eso. Escucha una cosa, es que estoy viendo ahora que hay aquí, en donde estoy, un grupo de adolescentes,
¿sí?
de jóvenes,
¿sí?
que deben de estar en el colegio. Todos están con su móvil, entonces me viene perfecto para hacer la encuesta.
Pues
así
venga.
Que me voy a acercar a ellos para preguntarles directamente... Hola, oye, perdonad que os asalte así, pero es que mi sueldo depende de vosotros. Entonces, solo quería preguntaros si sabéis más o menos cuántas fotos lleváis guardadas. Si podéis mirarlo en vuestro móvil, cuántas fotos tenéis guardadas. Y mira, por aquí, ¿cuándo ha sido la última vez que has sacado una foto?
Hace 5 minutos más o menos.
¿Y a dónde, a qué, por qué?
A mí con amiga, con ella.
¿Pero selfie?
Sí.
Claro,
mira.
A mí con amigas, selfie.
Mira aquí están mirando una... ¿Cuántas fotos tienes guardadas en el móvil?
Mil
fotos.
Sí, ya.
¿Y aquí por aquí?
3.117.
Vale, fenomenal. Oye, ¿y soléis sacar fotos en momentos que decís, aquí no se puede? Por ejemplo, en el colegio, no deberíais, sí. En clase y tal. ¿Y ahí sacáis fotos?
Claro.
Pues eso no está bien, ¿eh? No se estará escuchando vuestro profesor, ¿no?
No, que va.
Pues sí, está aquí y está poniendo cara de alucinado.
Oye, pero bueno, te están enseñando las fotos, ¿son realmente 3.117? Sí.
¿Alguno me puede enseñar su móvil?
Por favor.
Que pueda ver más o menos la última
que
foto.
Que vaya a las fotos.
A si hay algo que no se puede ver, yo no miro.
Eso, por favor.
Un bocata de calamares.
Ah, ¿un bocata de calamares de hoy?
Sí.
¿Es la última foto que ha hecho?
¿Es la última foto que has hecho?
Sí.
¿Y cuál es la primera que tiene? ¿De qué fecha es la primera de la lista?
Vale, ¿podéis mirar de cuándo es la primera foto que sacasteis, que tengáis guardadas en vuestro teléfono móvil?
A ver,
mira,
venga.
Tengo aquí a otro chaval. ¿Cuántas fotos tienes tú guardadas?
Yo tengo 12.000.
¿12.000 fotos? ¿Y sí, el último año?
De 2016.
2016. Vale, hay gente, Pilar, que es que tienen el móvil, o sea, que se cambian de móvil, pero luego guardan las tarjetas. O sea, que claro, pueden tener 12.000 fotos.
Oye, 12, yo he cambiado de móvil y he guardado las fotos, las que quería guardar las tengo guardadas. Sí, es que eso se hace, Pedro.
¿Tu última foto, Pilar? ¿Tu última foto?
La última foto. Vamos a ver, espérate, que voy al otro lado. Es que estaba en la primera, ¿ves? Ya me has liado.
Una cosa, voy a despedir a estos chicos que se van aquí a dar un paseillo. Oye, mil gracias,
mira,
hasta luego.
Pues
adiós,
mira,
adiós.
La última es una que nos hicimos en el estudio hace 2 días fue, ¿no? Cuando vino Espósito con Sinacio, ¿verdad? Esta,
o sea,
es la última que tengo en el móvil.
No eres muy de sacar fotos tú, ¿eh?
No, yo no saco fotos todos los días, ¿no? Vale. ¿Y tú cuántas tienes guardadas en el móvil?
No lo puedo mirar ahora mismo porque es que tengo las dos manos ocupadas. Pero escucha, solo esto te cuento una última cosa que hoy he estado mirando, curioseando. Ya hay países, en Corea del Sur, por ejemplo, van a poner pasos de cebra que te avisen que salte una aplicación en tu móvil, porque hay gente, claro, que va andando, claro, mirando al móvil y cruza la calle y no se entera. Entonces ya están poniendo aplicaciones, eso, para que la gente pues no esté todo el día con el móvil.
¿Cuántos selfies ha dicho esa chica que se hacía? No, que varios, ¿no? Pues, al día. No, que el último había sido el de sus amigas y ella juntas.
Ah, sí. Pues no sé. Ahora, piensa que más o menos se sacan 10 selfies, los jóvenes, 10 selfies al día.
Hazte una foto con ellos, ¿no? Un selfie, ¿vale?
Venga, sí.
Y me lo mandas, Pedro.
Ahora.
Gracias.
Que vaya
adiós,
bien, Pilar. Hasta
adiós,
luego.
Adiós. Bueno, yo también tengo 3.000,
Pero Pilar, 12.000 fotos en 3 años. 2019 todavía no ha terminado, queda mucho de año. Es decir, desde el 2016, 12.000 fotos.
Tú dices, las tengo que pasar al ordenador, pero se te pasan los días y no te da tiempo a hacerlo.
A ver, ¿estamos locos con las fotos? ¡Qué barbaridad!
Bueno, ¿y con los tuppers estamos locos o no?
Pues sí, mira, tenemos por aquí a la reina del tupper, dice, los gasto a diario, cocino en grandes cantidades, luego los guardo en el tupper y así tengo para cuando quiero. Dice, pon un tupper en tu vida. A ver, fijaos esta oyente lo que nos dice.
Ver,
yo los
dice?
Uso mucho para meterlos embutidos. Primero papel de plata, luego dentro del tupper el embutido, que así dura muchísimo más. Y hago lo mismo con la mantequilla en barra, que es la que me gusta, con el queso, la cebolla o los pimientos.
Anda. Mira, el embutido sí me habían dicho que es verdad que dura más metido en el tupper.
Pues todo esto igual dura más metido,
o sea,
en el tupper,
no,
con
es
papel
solo
de plata.
Para, digamos, lo que hemos guisado.
Para conservar los alimentos.
Cierto. Mira, esto me lo contaron el otro día. Hay algunos supermercados que empiezan a hacer pruebas para evitar tema bolsas y todo esto, con que tú te lleves los tuppers de casa, tal cual, te vas a los embutidos y dices, cuarto y mitad de jamón york.
A menos fastidies.
Sí, te lo juro.
Vas a salir de casa con el tupper.
Os lo prometo. Es una prueba que están haciendo en algunos supers aquí en España, en Madrid.
Exactamente.
Y entonces vas...
Tú vas con el tupper ya preparado del supermercado.
Y te ponen...
Si no vamos con la bolsa al supermercado, ¿cómo vamos a ir con el tupper?
Pues acabarás yendo. Y te ponen en tu tupper, el embutido. ¿Entiendes? Del peso directamente al tupper.
Para no gastar papel, no gastar plástico.
No, al final, si se te olvida el tupper, te meterán el salchichón en el bolsillo.
Señora,
llévese fresco, venga.
Antes envolvía el chorizo en un periódico y ahora ya directamente al tupper.
A ver, bueno, hablando del tupper, este oyente, fijaos lo importante que es el tupper para este oyente.
Fijaos, si soy de tupper, estoy aquí viviendo en Alemania, me he quedado ahora sin trabajo y estoy dedicándome a eso, a hacer tupper para la gente. Sí, tengo una lista de diferentes comidas españolas. Y la gente me pide y, anda, yo le hago su tupper y se lo llevo a su casa.
Catering de
tupper. Fijaos si soy de tupper.
Muy bien. Pues convertir el tupper en un negocio.
Que pongan esto en los supermercados, que ya una persona ya sí dan trabajo, ya directamente la persona te hace todo, te lo mete en el tupper y te llevas el tupper a tu casa ya hecho y todo cocinado y listo para tomar.
Bueno, estamos aprendiendo muchísimo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y todavía no nos has contado tu truco para la pasta.
No, ya lo he dicho antes, cocerla 3 o 4 minutos menos y luego ya se puede calentar sin que se quede como un chicle.
O sea, pensando ya en que la vas a meter en un
tupper. Claro, pensando que la vas a meter en un tupper.
Bueno, pues queremos trucos, ¿eh? Queremos saber cómo haces tú el tupper, lo que decía Fernando. ¿Y cocinas de una manera un poco distinta si va a ser comida para el tupper, para luego calentarla, o cómo lo haces?
¿Cómo quitas al tupper el color rojo que deja el tupper?
¡Ay! Esta es la gran cuestión. Cuando
utilizando
guardado
cristal.
Claro, es que como... Exactamente. No. Al final es el cristal, el plástico acaba
tirándolo. Por eso
decía antes
que fregar el tupper es muy complicado.
Sí, es que hay que usar el tupper de cristal,
y el tupper se queda impregnado de los olores. Tú usas el tupper para llevar callo, ¿eh? Y luego, claro, es muy complicado llevar ahí una merluza.
Muy digestivos el callo. ¿Eh? Los callos para el trabajo es lo mejor que hay.
Bueno, y los ricos que están.
Y cuando el microondas está en mitad de esas grandes salas donde hay 400 mesas de trabajo y ponen el microondas en funcionamiento con el tupper y toda la sala, 3.000 metros, no. 3.000 metros cuadrados oliendo a ajo recalentado, ¿eh?
O a pescado, que es peor.
O el chorizo, que la sardina, o a repollo,
Bueno, historias del tupper, en arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
El pimentón quemándose en el microondas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Llegará. Seremos imparables como el viento.
Pues ya no tenemos lazos. No tenemos lazos ya, pero tenemos otra pancarta. Antonio Arraez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este hombre es insaciable, ¿eh? O sea, es inasequible al desaliento en el desafío y en la burla. Vamos por orden. Vamos,
el dueño de la imprenta, los que se lo estén encargando, tiene que estar contento, ¿eh?
Deben de estar haciendo...
Va a crecer el PIB.
Están haciéndose el agosto. Vamos a ver, porque, antes del vencimiento del plazo, se han retirado al menos los lazos de las fachadas principales de los edificios de las consejerías. Luego habrá que ver si la han retirado también de colegios, de institutos y de otros edificios públicos, pero como es inasequible al desaliento en su voluntad de burlar al Estado, pues nada, ha puesto otro cartel ahora, libertad de expresión, en una pancarta por la libertad de expresión. Es verdad que una pancarta por la libertad de expresión no vulnera en principio la Junta Electoral, lo que dice la Junta Electoral Central, ¿o sí?
Habrá que esperar a ver lo que dice la Junta Electoral, pero suena a tomadura de pelo. No es algo inocuo, porque viene de unos antecedentes de dos provocaciones, y aunque lo que dice de la libertad de expresión es algo aceptado por todo el mundo y aceptado y amparado y protegido en esta democracia que es España, pero no deja de ser una provocación, con lo cual tendrá que ver la Junta Electoral si realmente lo consideran como una provocación o lo dejan estar y bueno, pues le permiten que tenga esa pancarta. Lo que pasa es que en un primer momento lo que está haciendo Torra hay responde a varias preguntas, ¿no? Que es cuánto ruido puedo hacer, cómo puedo empezar la campaña electoral. Pensando en las europeas y pensando posiblemente en las elecciones catalanas, que todo apunta a que serán el próximo mes de octubre, en el otoño, después de la sentencia del juicio del proceso, con lo cual están en modo electoral. ¿De qué consigo que no se hable mientras que estamos hablando del lazo amarillo?
Que no hay presupuesto, que no hay gobierno.
No hay presupuesto.
Hay gobierno, pero que no no hace
es
nada.
Es muy importante. O sea, en España vamos a tener elecciones porque el gobierno no consigue aprobar los presupuestos. En Cataluña no hay presupuestos, pero no se habla de eso. ¿Cuánto me cuesta mantener el lazo amarillo, llamar la atención y darle mensajes a mi parroquia? Bueno, 3.000 euros de multa, 2 años de inhabilitación. Yeah. Si yo se supone que soy el sustituto de Puigdemont y que no quiero hacer...
¿Tú crees que él calcula que es barato?
Yo creo que sí, lo tienen calculado. Lo que creo que se han equivocado y se han, no sé si se han hecho la pregunta, me temo que no es, voy a hacer el ridículo,
ya.
Que es a lo que han llegado. Porque claro, estamos hablando de unos señores que hace año y meses proclamaron la República Independiente de Cataluña y ahora están jugando si pongo un lazo, si le quito el color, ya. Si pongo un mensajito, ya. Es algo patético. Y yo, por las crónicas que he escuchado en el informativo de las tres, en la propia COPE, la gente que está pasando por la calle no está pendiente, no hay una aglomeración, no hay una manifestación que haya salido a defender el derecho de expresión y el lazo amarillo. A la gente le da igual y la gente, hombre, por supuesto, siguen teniendo sus seguidores y su público, pero son minoritarios. Ya. Y la gente ya está empezando a decir, oiga, esto es un cachondeo y una tomadura de pelo.
Antonio, vamos a ver, eso es por lo que respecta a Torra. Al terminar el Consejo Europeo, le han preguntado a Sánchez sobre esta cuestión, ha tenido un perfil muy bajo. Bueno, es que ya ha presentado la Fiscalía la querella, o sea, la Junta Electoral insta a la Fiscalía presenta la querella, y sobre la querella no ha querido hablar Pedro Sánchez y ya digo que ha tenido un perfil muy bajo.
A partir de ahí, lo único que he conocido hoy es que la Fiscalía General del Estado, de Cataluña en este caso, pues va a querellarse contra el presidente de la Generalitat de Cataluña. Y tampoco tengo nada más que decir. Es decir, la Fiscalía, en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, es independiente y actúa
Vamos a ver,
en consecuencia.
Perfil bajo, y aquí hay quien le está criticando, hay quien no, o sea, PP, de Ciudadanos, le está criticando que el perfil de gobierno es demasiado bajo, que ha hecho demasiado poco, y hay quien recuerda que hubo unas juntas de seguridad en las que Marlaska estuvo reunido con el consejero de Interior de septiembre, en la que afirmaron que iban a garantizar la neutralidad del espacio público y que eso no se ha garantizado. Ha habido dejación por parte del gobierno, tendría que haber resuelto el problema de los lazos antes de que llegáramos al periodo electoral, ahora puede tener otro perfil.
Yo creo que hay que separar lo que es antes del periodo electoral y el periodo electoral. Yo creo que en el periodo electoral la Junta Electoral ha actuado, sí que es cierto, demandada por Ciudadanos y por el Partido Popular, pero ha actuado y es ella la que debe de actuar. Yo creo que Cataluña debe de quedar al margen de las peleas de la oposición y del gobierno y de las peleas electorales y partidistas. No lo conseguimos y creo que no es buena cosa. En este sentido, ha actuado la Junta Electoral. Si el gobierno hubiese tenido una actuación más activa desde el independentismo, se hubiese acusado de que es el gobierno quien controla a la Junta Electoral. Aún así han puesto en cuestionamiento que si la Junta Electoral son jueces del Tribunal Supremo, juristas, no sé qué.
Bueno, eso por el periodo
yo
de
creo
electoral.
Que es en el periodo electoral hay que dejar actuar a la Junta Electoral, que es el organismo adecuado. Ahora, desde septiembre, cuando Marlaska se reunió con Butch y dijeron, bueno, vamos a hacer que las instituciones no sean partidistas, que no haya mensaje de unos o de otros, pues yo creo que no lo han conseguido. Es una intención política, quizás, pero quedó en nada. Y han consentido durante este tiempo que en los edificios públicos, incluidos el Ayuntamiento de Barcelona, donde está la señora Colau, pues tengan las pancartas que representan a una parte de los catalanes centrada en el independentismo, que consideran que son presos políticos los que están siendo juzgados en el Supremo, y es de parte. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Habría que irse a la ley. La ley de banderas no dice nada sobre este tipo de pancartas. Se puede actuar. Yo creo que habría que buscar qué podemos encontrar en la ley para que en un ayuntamiento, en un palacio de la Generalitat, en un parlamento, no haya ningún tipo de simbolismo partidista. Y si la ley española no dice nada, que es posible que no diga nada, pues para eso está el Parlamento. Han tenido meses y ahí sí que deberían de ponerse de acuerdo los principales partidos de este país, PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, para lograr que nos podamos defender. Porque una de las cosas de la jugada del independentismo es que ellos estudian muy bien cuál es la ley, estudian muy bien cuáles son sus posibilidades y actúan en consecuencia. Y hay muchas lagunas jurídicas porque en ningún país sensato en el siglo XXI nos tendríamos que estar planteando que un señor presidente de una autonomía va a colgar una pancarta que va a decir parte de su ideario político. Claro. Con lo cual, cuando el legislador se pone a hacer una ley, no piensa en eso, porque es una locura. Los líderes independentistas al principio de este proceso parecían audaces, parecían brillantes, pero yo creo que han terminado siendo mentecatos, que es el que toma decisiones sin ninguna responsabilidad y sin saber lo que hace.
En el último minuto, Antonio, vamos a ver,
La Junta Electoral Central no prohibió la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero sí advirtió que no se puede hacer propaganda electoral durante ellas. Pero claro, el gobierno parece que está utilizando otras fórmulas. Esta mañana, por ejemplo, Moncloa hacía saber que Merkel y Macron le habían deseado lo mejor a Sánchez para las elecciones, lo cual supongo que es una fórmula de cortesía, probablemente. También la Junta Electoral Central ayer avisó de que Carmen Calvo había utilizado mal su perfil de Twitter para criticar a la oposición. Le ha apretado esto a la portavoz CELA y ha dicho que, claro, es que estaba en la frontera entre un periodo y otro.
Hubo una utilización, que es a la que ustedes se están refiriendo, que ocurrió justamente, como digo, en la frontera entre un periodo y otro.
En la frontera entre un periodo y otro. O es periodo electoral o no es periodo electoral. Aquí,
cuando uno quiere ser exquisito, lo es. Y lo es igual 24 horas antes. Yo creo que el gobierno está teniendo la tentación desde el gobierno, desde el Consejo de Ministros, de mandar mensajes electorales. Lo hemos hablado varias veces. Sí. Hoy mismo se ha hecho una oferta para que la gente que salió de España...
Plan
que se
de retorno.
En torno a un millón, un plan de retorno. Un plan de retorno que es un brindis al sol. Porque salvo 30 becas concretas que pueden venir 30 personas, que está bien, que sean 30, si son 50 mejor y si son 20 peor, pero que está bien, salvo eso, que es concreto, bueno, pues que se abra una ventanilla administrativa para decir cómo puedes volver o que te ayuden con trámites y papeleos, pues es muy poca cosa. Ahora, eso sí, suena muy bien el plan de retorno, ya estamos aquí.
Ya.
Bueno, mensaje electoral, oferta de los viernes.
¿Tú eres alérgico o no eres alérgico?
En primavera, sí.
Ah, o sea, pues...
empezamos ahora, la fiesta.
Lo que te vamos a contar te va a interesar mucho.
Ya lo creo.
¿Verdad, Pilar?
Y tanto, porque las alergias... Bueno, hay alergias de invierno, pero normalmente la gran masa de alergias es verdad que nos dan en primavera y estamos ya entrando, ¿no?, en ese periodo de máxima alergia. Así que con ello vamos.
Que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena.
De todas formas, atención, porque traigo buenas noticias este año para los alérgicos al polen. La primavera, dicen los que saben de esto, que este año va a ser relativamente suave, benévola, podríamos decir. Y sí, ayer entró, meteorológicamente hablando y de forma oficial, la primavera, así que queremos saber cómo se presenta este año. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica presentó este jueves las previsiones para estos meses. Y vamos a hablar con Javier Ruiz, que es jefe de alergología del Hospital Universitario Infanta Elena. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué decís que esta va a ser una primavera, digamos, que más leve para los alérgicos al polen?
Pues el polen proviene de las plantas y las plantas se van a ver influenciadas, como sabemos, por las condiciones climáticas. Entonces, las concentraciones del polen que haya en la atmósfera van a estar relacionadas con la lluvia, con la temperatura, con la humedad y con el viento, ¿no? Entonces, este invierno parece que ha sido un poquito más seco que en otros que en años anteriores y, por lo tanto, se prevé que las plantas, sobre todo las malezas, crezcan un poco menos. Al crecer un poco menos va a haber menos polen, sobre todo de gramíneas, que es lo que la mayoría de nuestros pacientes en consulta pues tienen alergia.
Uh-huh. Claro, porque entonces te voy a preguntar eso también, ¿cuáles son los tipos de polen que más alergias provocan en primavera, ¿no? ¿Cuáles son los agentes a los que estamos expuestos en esta época?
Eso es, hay varios tipos de polen. Todas las plantas que conocemos polinizan, sueltan polen, pero por suerte no todas las plantas pues nos dan alergia. No todos los polenes nos dan alergia. Por orden de frecuencia, lo más importante va a ser las gramíneas, que es las que estábamos hablando, pero después también el polen del olivo, también va a soltar un polen al que muchos pacientes les produce síntomas, después el plátano de sombra, las erizónicas, la salsola, pues estas serían las más frecuentes. Cada una de ellas poliniza en una época concreta. Antes comentaba de las alergias de invierno, vamos a decir que acabamos de superar el polen de erizónica de las cupresáceas, que ha sido mucho más alto que en años anteriores, y estamos empezando ya el polen del plátano de sombra, que está pues empezando también con picos altos, ¿no? En marzo aproximadamente, y a partir de abril-mayo es cuando vendrán las gramíneas y el olivo.
Curiosamente, este año entonces ha sido como pico más alto las alergias de invierno y van a ser pico más bajo las de primavera.
Eso es, decíamos que ha sido un invierno seco, pero el otoño anterior pues sí que llovió más de lo normal quizás. Entonces eso hizo que los árboles, sobre todo, tuviesen más masa orgánica y polinizasen más, y sobre todo el polen de las arizónicas y el polen del plátano, pues se ha sido alto, ¿no? Las arizónicas ha habido ciudades como en Madrid o en Toledo que ha sido más alto de los últimos 25 años. Uh-huh. Ha habido muchos pacientes que han estado pues con muchos síntomas.
Y algunos que no lo hemos sido nunca o nunca habíamos notado los síntomas de alergia y de repente hemos pasado unos días que dices, pues resulta que de repente seré un nuevo alérgico, ¿no? Que esto pasa.
Esto pasa. No nacemos alérgicos, nos vamos siendo alérgicos con el paso del tiempo. No sabemos muy bien por qué cada uno se hace alérgico a alguna determinada cosa, pero nos vamos haciendo alérgicos a lo largo de nuestra vida. Lo más frecuente es que nos hagamos en la infancia o la adolescencia, pero también hay muchos adultos que empiezan a ser alérgicos en este momento.
Y una vez que lo eres un año, ya lo normal es que ya entonces eso ya es para siempre.
Lo más frecuente es que sí. También en esto hay diferencias. En cada persona puede evolucionar de una forma o de otra. Pero lo normal es que cada año siga teniendo síntomas y en muchos casos cada año van siendo cada vez un poquito más intensos. Lo único que tenemos para intentar controlar esta evolución de los síntomas son las propias vacunas para los alérgicos.
Claro, porque esta es otra cuestión, ¿no? A lo mejor la primera vez que te da, pues dices, bueno, pues lo voy pasando y tal. Si encima va a más, lo normal es ir al especialista, comprobar efectivamente cuál es la alergia que tienes, porque a lo mejor no sabes muy bien cuál es y hay que comprobarlo, y después ya decir, bueno, ¿cómo tratamos esto?
Efectivamente, lo primero quizás es saber eso, a qué es alérgico cada uno de nuestros pacientes, porque así vamos a poder prever en qué circunstancias o en qué situaciones o en qué épocas, qué días vamos a tener más síntomas y poder prepararnos un poco. Pues lo normal es que si sabemos que va a haber mucho polen de gramíneas, pues a lo mejor esos días que hay más viento, pues intentar no exponernos a zonas verdes, sobre todo en las horas centrales del día, que es cuando puede haber más polen, utilizar gafas para que no nos llegue a través de la conjuntiva, incluso en algunas ocasiones mascarilla, para no inhalar todo este tipo de polenes, ¿no?
Bien, y en cuanto a los tratamientos, ¿qué digo? Normalmente siempre dices, no, antihistamínicos, ¿no? Que parece que es lo que decimos popularmente, pero tú me hablabas de que hay vacunas. ¿Cómo sí. se pone uno las vacunas para las alergias?
Sí, podemos decir que hay dos grandes tipos de tratamientos. Unos que tratan el síntoma. Una vez que tienes síntoma, pues tienes que intentar quitar el síntoma. Si lo que tienes es congestión, pues utiliza un antihistamínico. Si lo que tienes es síntomas oculares, pues utilizar un colirio. Sí. Si lo que tienes te provoca es asma o síntomas bronquiales, pues utilizar un inhalador. Pero luego está también el tratamiento de la causa, el tratamiento etiológico. Como decía, si sabemos a lo que el paciente que tenemos delante tiene alergia, pues somos capaces de elaborar un extracto que lo que hacemos es intentamos que el paciente, cuando se enfrente a ese polen, no le desarrolle tantos claro. Síntomas.
Y Javier, ¿por qué se ha duplicado en los últimos 10 años el número de alérgicos?
Pues hay varias teorías para esto, varias hipótesis. Ninguna está, lo sabemos con certeza, pero parece ser que la contaminación es algo de lo que más está influyendo en que nos hagamos más alérgicos. Decimos que la contaminación lo que hace es altera de alguna forma a las plantas, daña un poquito a las plantas, altera el polen y hace que ese polen sea un poquito más dañino para nosotros. Hace que el polen sea más alergénico. La contaminación hace que en las ciudades hagan más alérgicos, que a lo mejor en el campo donde no hay tanta contaminación y puede haber pues más cantidad de polen. Hace que este polen sea un poquito más dañino para cada uno de nosotros. Esta puede ser una de las grandes causas por las que está aumentando pues mucho las alergias en los últimos años.
Bueno, pues me quedo con lo más positivo de todo lo que hemos hablado, que al menos este año parece que esta primavera no va a ser tan grave para los alérgicos. Javier Ruiz, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Abrimos el tupper. ¿Qué encontramos en ese tupper?
Uy, pues fíjate.
De momento está vacío todavía.
Pues a mí me huele a curry.
Uy, el curry, qué bueno.
Claro, es que estamos hablando
curry
de
Madrás.
Hablábamos de los olores y nos están llegando recetas. Dice yo, pues fíjate, mi receta de pollo al curry que en 10 minutos acompañada de una ración de arroz blanco está lista.
Ay.
3 minutos al microondas a la oficina.
Hombre. En 10 minutos hacer el pollo es muy rápido, ¿eh?
No, hay que...
Oye, dice 10 minutos, ¿eh?
Hombre, si lo cortas muy fino, muy fino, muy fino, le echa la sartén igual.
Sí, sí, bueno, claro. Pero lo que pasa es que luego cuando lo calientes al microondas, ojito, ¿eh? El olor del curry.
Ojito en esa oficina.
Sí.
Que parece aquello cualquier...
Pero lo peor es si traes repollo, por ejemplo.
Cualquier pueblo de la India parece aquello.
Calienta.
Parece el estado de Madrás.
Calienta también el repollo y verás lo que pasa.
Ay, el repollo.
El repollo huele a Madrid antiguo. Madrid olía a repollo, eso lo decía Galdós. Madrid huele a repollo.
Qué bueno. Pues mira, otra receta de tupper. Dice Concha que ya comienza la semana siempre con legumbres. Para no tener que calentar un potaje en la oficina, pues lo ponen en ensalada. Ajá. Que es mucho menos engorroso que un plato, claro, de cuchara al estilo tradicional.
No huele.
Entonces dice, una deliciosa ensalada de alubias, berros, cherry y ventresca, ¿cómo lo veis?
¡Oh, qué rica!
O una ensalada crujiente de lentejas rojas, que lo puedes acompañar de unas croquetitas de jamón o pollo.
Pero lo de crujiente...
¿Y el crujiente? Nos ha dejado
el crujiente. ¿Qué es?
Claro, si son lentejas rojas... Las lentejas rojas son esas que se hacen muy rápido, ahora que son 7-8 minutos y están hechas.
Pues ya está.
Lo que pasa es que el crujiente no sé dónde está.
Pues le pones ahí unos Kellogg's.
Ah, ya.
No, pero ¿con qué ha dicho que van?
No, solo dice eso, dice ensalada crujiente de lenteja roja acompañada de unas croquetas de jamón o pollo.
Pero serán las croquetas crujientes, entonces. No sé, si
las croquetas te las comes frías, no las calientas, ¿no?
No lo sé.
Yo creo que las croquetas están buenas frías.
Están buenas frías.
Yo creo que también.
¿Con café con leche?
Yo creo que también. Con café con leche también.
Como los boquerones al día siguiente.
Como las empanadillas.
Los boquerones fritos al día siguiente. Con el café con leche de por la mañana.
No, mira, ya hay como que no, ¿eh?
Bueno.
Tortillas, sí. Bueno, empanadillas, sí. Croquetas también, pero boquerones.
Boquerones fritos del día anterior que ya.
Con
que,
café.
Mientras estén un poquito tiesos, lo que pasa es que si se quedan blandos no, pero qué eso barbaridad. Está buenísimo.
Mira, bueno. Estamos mezclando tanto como Mario de Zaragoza.
A ver. Yo me estoy imaginando al chaval de las 12.000 fotos con un tupper en la carnicería pidiendo el chorizo, haciéndose el selfie con el carnicero, con el chorizo, con el tupper, con la señora de la bolsa de tela. ¡Ay, cómo estamos! ¡Buen fin de semana, gente!
¡Hala, en este tupper, buen fin de!
Estamos de viernes.
En este gran tupper que es la tarde, cabe todo. Sí,
todo, sí, todo. Sí,
sí. Oye, esto me ha quedado casi de promo, ¿eh?
Incluso preguntábamos antes cómo se le quita el color a los tuppers.
Sí.
Pues fíjate.
A ver.
Respuesta.
Vamos a ver, Fernando. Los tuppers, cuando han cogido algún color, o bien porque es una comida que tenía pimentón o cualquier otro colorante y toman un poquito de color, lo mejor es sumergirlos en agua con un poquito de lejía. Y como diría mi madre, quedan mondos y lirondos.
Muchas gracias. ¿Esta tía tiene nombre?
No.
La lejía es la solución para todo.
Sí, también nos decían que el tomate se quita así. Con lejía se quita el tomate y el olor. Importante.
Bien. Lejía es lo mejor para todo.
Pues eso.
Bueno, hablamos del mundo tupper.
Que huela lejía.
Eso, que huela a lejía. Mejor que huela bien. A mí si huela lejía,
¿qué dices?
Yo
lejía
no meto ahí
olera,
nada.
Limpio.
No, a mí la lejía no me gusta nada tampoco. Mira, pero bueno.
Os contaré yo el tráfico de lejía que teníamos en cierto sitio.
Hablamos del tupper. Cuéntanos.
Teníamos un mercado negro de
¿qué hay en tu tupper? En @latardecope, facebook.com/latardecope y 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.